noticia del día. Juan Carlos Echeverri, presidente de Ecopetrol, y es protagonista, por supuesto, a propósito del juicio de responsabilidad fiscal que abre el Contralor General de la República, Edgardo Maya. Hablábamos con él hace algunos minutos. ¿Qué nos dice el Contralor? Que hay una claridad en los sobrecostos que hubo en la refinería de Reficar, que llaman a todas estas personas a responder para saber de cuánto es el detrimento patrimonial, porque dice el Contralor, hay cosas que ya se han comprobado, es decir, platas que ya se evidencian que están perdidas, pero otras que dice el Contralor tendremos que entrar a explicar si tienen alguna justificación o no. Uno de los llamados en este juicio de responsabilidad fiscal es precisamente el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri. Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias por permitirme hablarle a su inmensa audiencia.
¿Hubo detrimento patrimonial en la construcción de la refinería de Cartagena? Sobre costos ya sabemos que los hubo, pero ¿hubo detrimento para el patrimonio público?
Pues, Yolanda, eso es lo que se va a determinar en nuestras versiones libres. Tal como lo dice la Contraloría en su comunicado, este es un detrimento que se pudo dar, o sea, no se está diciendo en este momento que lo hubo, sino que se va a determinar si se dio o no se dio, y obviamente esta investigación versa sobre los controles de cambios, que son los cambios en presupuesto que se dieron, de los cuales hubo 5, y son cambios que en cada momento del tiempo eran montos, sumas que se debían aportar para terminar el proyecto. En ningún cambio se pensaba que iba a haber otro, sino con este dinero terminamos el proyecto. Fueron cambios por sobrecostos en los que incurrió CBI, el contratista, porque estimó incorrectamente el proyecto, después descubrió obstáculos e ineficiencias en su propio trabajo, fue incapaz de completar los entregables en presupuesto y en tiempo, y en cada momento del tiempo a la Junta Directiva Reficar y a la Ecopetrol se llevó las necesidades de presupuestos adicionales para poder terminar el proyecto. Entonces, el dilema de cada junta fue: paramos el proyecto, y ya en ese momento usted tiene invertidos o 1,000 o 2,000 o 3,000 millones de dólares, y pues se quedarían tirados pues cerca de las playas de Cartagena sin ningún uso, y ese habría sido un detrimento patrimonial indudable, o terminamos la refinería y la ponemos a funcionar y hacemos un tribunal de arbitramiento para reclamarle esto a ese contratista, y fue la segunda vía la que se optó.
Ya. Doctor Echeverri, ¿cuánto suman esos controles de cambios en total y cuánto de ese monto se le está reclamando a través del Tribunal de Arbitramiento a CBI?
Jorge, los controles de cambios suman en total 4.239 millones de dólares. El reclamo que se da es 2.200 millones de dólares más los costos del dueño, que son costos en los que incurre Ecopetrol a raíz de estas demoras. Esos son costos, no recuerdo la cifra, pero de más de 1,000 millones de dólares. Y por último, lo que estamos reclamando es el lucro cesante, que también lo tiene el Contralor en su investigación, que él lo calcula en 1,900 millones de dólares. Nosotros estamos en el proceso de definir exactamente, pero nosotros estamos por una cifra superior a 4,000 millones de dólares.
¿Y en total los sobrecostos fueron de cuánto? Para saber qué tanto se podría, si llegan ustedes pues a ganar por esta vía, recuperar esos 4,000 millones, ¿los sobrecostos de cuánto?
Yolanda, son fondos sobre costos de 4,200 y lucro cesante de 1,900, dice el Contralor, o sea, de 6,500 más o menos en total, según las cifras, 6,080 según las cifras del Contralor. Nosotros estaríamos buscando la restitución más o menos de 4,000 millones de dólares.
Ahora, hay algo, doctor Juan Carlos Echeverri, que sí es evidente, y es que el contrato inicial quedó mal hecho. Es decir, si tocó cambiarlo en la mitad del camino, ¿cuántas veces nos dijo usted? ¿Cuatro? ¿Tres, cuatro veces? Pues fue que quedó mal hecho. Se ha hablado mucho de que el proyecto de Reficar se contrató inicialmente sin tener el plan estructurado. Si eso es cierto, es que esto comenzó mal, ¿no?
Pues es lo que hemos llamado el pecado original. Se hizo una firma con costos reembolsables, un contrato pues que todo lo que se incurriera en costos debía ser reembolsado al contratista, y sobre todo el contratista le dio a Ecopetrol la información de que él podía terminar esta obra en un monto de 3.770 millones de dólares, cosa que él mismo demostró que estaba mal calculada, y después la ejecutó mal. La ingeniería, se tuvo que haber adiciones de ingeniería muy importantes. Déjeme darle a sus oyentes la siguiente cifra. En yardas cúbicas de concreto se pasó de 185.000 a 247.000 yardas cúbicas de concreto, en toneladas de acero de 30.000 a 45.000, o sea, solamente el 50% en el acero estructural que se necesitó. En pies lineales de tubería se pasó de 1.8 millones de pies a 2.3 millones de pies. O sea, los cambios físicos de inversión fueron absolutamente sustanciales, que reflejan errores de cálculo y planificación de CBI. Por eso es que el causante de esto es CBI, y por eso es que nosotros estamos en un tribunal de arbitramiento internacional buscando la recuperación de esos dineros.
Doctor Echeverry, ¿dónde estaba la interventoría? ¿La interventoría tiene responsabilidad en todo esto? ¿Quiénes eran los interventores?
María Elvira, muchas gracias por la pregunta. Hay varios niveles de interventoría. Están las interventorías internas de Copetrol, de Reficar y de Copetrol, que con base en esto fue que la Junta Directiva decidió, primero, buscar una renegociación del contrato. Segundo, buscar un tercero que cada mes, que era Jacobs, que cada mes viniera e hiciera un seguimiento a los costos y al avance del proyecto. Pedir que hubiera una evaluación de otra empresa diferente de CBI y nos dijera cuánto nos costaba tomar la construcción y terminar la construcción. En ese momento ya era 8 mil millones de dólares, que era más caro lo que cobraba CBI. Por otro lado, estaba la firma Foster Wheeler, que fue la firma con la cual hicimos el seguimiento al proyecto. Fue una firma experta en esa labor de interventoría y seguimiento, que fue una firma que estuvo desde el principio del proyecto.
Señor Juan Carlos Echeverry, el contralor esta mañana nos dijo que él no sabe todavía el monto del detrimento patrimonial, pero que tiene evidencia de que hay detrimento patrimonial, y puso como ejemplo una maquinaria que costó 1.500 millones.
1.500 millones de dólares,
que dice él que está sin usar a la intemperie y que se está desgastando.
No, pero eso tiene que ver con un proyecto diferente. Ese es el plan maestro de la refinería Barranca Bermeja, que es un proyecto que se pospuso en Ecopetrol. Esa maquinaria está siendo, su integridad está siendo salvaguardada. Hay contratistas especiales, específicos para que esa maquinaria no se deteriore, pero eso no tiene nada que ver con Reficar.
Es decir, esa maquinaria no se está usando, es lo que usted nos confirma, no se está usando, pero no tiene que ver con Reficar.
Sí, no, son unas compras tempranas que se hicieron para una reforma en la refinería Barranca Bermeja, y que, pues, dado lo que pasó en el precio en los últimos 2 años, pues no había los recursos para hacerla, y está salvaguardada con las condiciones de seguridad industrial necesarias, y no tiene nada que ver con Cartagena.
Pero es otro lucro cesante, otra platica que está ahí enterrada.
Pues lo que pasa es que el tema de Barranca Bermeja iba a costar 7 mil millones de dólares, y simplemente no tenemos cómo adelantar ese proyecto. Entonces las compras tempranas que se hicieron pues están siendo salvaguardadas, y esa maquinaria está siendo protegida, digamos, con los estándares industriales requeridos. Creo que a eso es a lo que hace referencia el contralor, pero pues tendría que estar seguro, pues, de que son esos aparatos.
Señor Echeverry, también dice el contralor que la rentabilidad de Reficar es menor en cerca de un punto porcentual a aquella que inicialmente se había estimado, y que además se había incurrido en enormes niveles de endeudamiento. Dice el contralor que por cada 100 pesos de inversión solamente 7 corresponden al capital de Reficar. ¿A usted le parece eso preocupante? ¿Le parece que es un indicio de detrimento patrimonial?
Ambas cosas son ciertas, pero eso per se no es detrimento patrimonial. ¿Qué pasa? Este era un proyecto que se le hicieron los números originalmente a un costo de 3.770 millones de dólares. El costo final fue 8.015 millones de dólares, de manera que el rendimiento, la rentabilidad original frente a ese capital o a ese costo, digamos, pues obviamente cae sustancialmente cuando se enfrenta al costo final de construcción. 4.3% es un cálculo puntual hoy en una calculadora o en un modelo de Excel o en PowerPoint, pero eso no refleja ni mucho menos la evolución futura de la refinería. Hoy por hoy la refinería todos los días la buscamos optimizar, poniéndole mejores crudos, sacándole mejores diésel, mejor gasolina, mercadeando mejor nuestros productos, produciendo con más eficiencia. Ese 4.3% puede llegar a ser 5, 6, 7, 10% en la medida en que manejamos mejor la refinería. O si hay eventos adversos, puede caer de 4% a 3% a 2%. La labor de gerencia de cualquier hombre de negocios es subir la rentabilidad del negocio del cual es responsable. De manera que yo no le daría la importancia que se le está dando a ese número del 4.3%. Pero de todos modos, Jorge, le aclaro lo siguiente: la deuda en que se incurrió en Reficar tiene dos componentes. Una es hecha con Ecopetrol, que es la casa matriz, y la otra es hecha con el Exim Bank de Estados Unidos, que es una deuda a un costo menor al 4%. De manera que, pues, claramente a mí me preocupa, como usted dice, que la rentabilidad hoy esperada sea 4%, pero la deuda está al 3.5%, de manera que también ese es otro comparador importante a la hora de medir esta rentabilidad.
Doctor Echeverry, hace unos minutos le preguntábamos al Contralor, porque se sabe que uno fue lo que empezó y otro fue lo que salió en términos de la planta, que el proyecto mal diseñado, mal adjudicado y todo lo que se sabe, pues terminó siendo una planta totalmente distinta y con dimensiones distintas. Usted, que es el dueño de esa planta como presidente de Ecopetrol, si tuviera que venderla hoy, ¿cuánto vale esa planta hoy?
Pues María Elvira, a mí me fascinaría responderle esa pregunta, pero usted entiéndame que yo estoy en un tribunal de arbitramiento y yo tengo que ser supremamente cuidadoso con las cifras que doy a ese respecto. Hay unas cifras contables, que son las cifras que van a estar disponibles en los estados financieros de la empresa, y son cifras que pueden consultar, pero yo en este caso tengo que esperarme a que el tribunal de arbitramiento falle y después le respondo esa pregunta, si usted me perdona, me da esa licencia.
No, sí. Es que le preguntábamos porque es que estamos hablando de 8,000 millones de dólares y la pregunta es cuánto vale hoy esa planta, porque si vale 7,000 o 6,000 o lo que sea, pues digamos las dimensiones de lo que pudo haber en detrimento matrimonial o en corrupción, pues se disminuyen porque como esto es tan técnico, la gente tiende a pensar que como el proyecto está diseñado en 10 y salió en 100, esos 90 de diferencia son todo robo y corrupción, y no necesariamente lo es.
Pues vea, María Elvira, le voy a dar la respuesta con el monto del activo hoy de Reficar, son 25 billones de pesos. Si usted lo divide sobre, esto es a 31 de diciembre del 16, si lo divide sobre 3,000, ¿no es cierto?, le da más de 8,000 millones de dólares. Entonces, ese es el monto del activo a 31 de diciembre en los estados financieros de Reficar. Eso es lo máximo que le puedo decir, pero no puedo entrar en ese debate, aunque yo estoy de acuerdo con usted, es el debate relevante. Lo que sí le puedo decir es esa planta está hoy cargando 150 mil barriles y el valor de una planta de estas es cuánta riqueza puede crear en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Y créame que esa planta nos va a dar muy buenas noticias en el futuro a Ecopetrol y al país. Pues hoy por hoy produce casi el 10% del PIB industrial del país. Es un exportador increíble. El año pasado exportó más de 700 millones de dólares. Solo la planta de Cartagena, o sea, al año va a exportar casi lo mismo que las flores. O sea, es una planta de verdad de primer nivel internacional y su valor acaba de aumentar a raíz de un cambio en la regulación de tanqueros mundiales que entra en el 2020. Plantas como Reficar se han valorizado muchísimo. Entonces yo creo que hoy es una gran inversión y eso lo vamos a demostrar en la Contraloría porque así es. Pero en efecto, pues, son las preguntas que ustedes tienen, son válidas todas y las tenemos que explicar en la Contraloría.
Sí, doctor Echeverry, eso puede ser cierto que a futuro pues vamos a producir un montón con esa planta, pero eso no, digamos, es óbice para que la Contraloría no investigue qué fue lo que pasó en el proceso de la adjudicación inicial al resultado final, porque han encontrado una serie de problemas y irregularidades que ameritarían en algunos casos pues investigaciones penales o juicios fiscales.
María Elvira, nosotros en octubre, noviembre del 2015, o sea, hace año y medio, fuimos a hablar con el Contralor, nosotros le presentamos los controles de cambios a la Contraloría, uno por uno, duramos horas, nuestro equipo Reficar y Ecopetrol y el equipo de la Contraloría, de manera que toda esta investigación se ha hecho con cifras que ha aportado Ecopetrol y ha aportado Reficar. Los más interesados en que se sepa esto somos nosotros. La indignación que ustedes tienen y que tienen todos los colombianos, yo la manifesté hace 4 años, en el 2012, cuando llegó el segundo control de cambios, y ustedes saben que el primero que se puso bravo sobre este tema fui yo, hace 4 a 5 años ya casi, diciendo esto cómo puede estar resultando así de caro, y desde ahí hemos manejado este problema. Es un problema inmenso. Creíamos que lo más importante era terminar la refinería y poderla producir, eso lo hicimos. Hoy por hoy no es un elefante blanco, es una refinería. Incluso les pido que me acepten una invitación a conocer la refinería, y ustedes van a ver una refinería a la que le entran cada día 150 mil barriles de petróleo y los convierte en diésel de ultrabajo sufre, gasolina de la mejor calidad mundial, combustible para la jet, que es con lo que, con lo que funciona la energía de la Costa Caribe.
Claro, pero nada de eso quita que si se perdió plata, se perdió plata, aunque el negocio haya resultado al final bueno, como usted nos dice, pero nada de eso quita que si hubo contratos mal hechos, que si hubo platas perdidas, pues que se tenga que responder, eso sí es absolutamente claro.
Sí, Yolanda, al 100%, cada dinero que haya sido malversado tiene que tener responsables, y esos responsables tienen que responder por eso, o sea, por, nosotros no hemos hecho más que apoyar el trabajo de las IAS, de manera que yo estoy 100% con usted.
Doctor Echeverry, permítame volver una vez a la pregunta inicial, una vez más a la pregunta inicial que le hacía a usted, Yolanda, y se lo pregunto porque hoy los colombianos cuando se despiertan en la mañana y cuando prenden la radio, cuando abren un periódico, lo que leen es que el detrimento fue de cerca de 17 billones de pesos, como dice, por ejemplo, hoy La República. Esa no es la cifra que maneja el Contralor, pero son los cálculos que uno hace teniendo en cuenta las cifras que allí están. ¿Usted entonces reconoce que efectivamente hubo un detrimento, solamente que no sabemos de cuánto?
El detrimento patrimonial, la Contraloría en el informe dice detrimento que se pudo dar. O sea, la cifra que ellos ponen, que en efecto sí es de 17 billones, en el comunicado de prensa de la Contraloría, sí aparecen 17 billones. Esa cifra son dos cosas. El lucro cesante, que es plata que si se hubiera terminado la refinería a tiempo, se habría producido para su dueño, que es Ecopetrol. Esos son 1.900 millones de dólares, o sea, dos terceras partes, digamos, del monto más o menos. Y lo otro son aumentos presupuestales, que se llaman controles de cambios en esta tecnología, en este argot, digamos, cambios presupuestales para terminar la refinería. Eso per se no es un detrimento patrimonial. Se tiene que determinar qué de eso fue detrimento patrimonial, y eso sí lo tiene que definir la Contraloría, que es la entidad responsable de esos juicios fiscales, pero no, digamos, está abriendo la investigación para definir eso.
Claro, doctor Echeverry, en el documento de la Contraloría, que tengo entendido que tiene más de 400 páginas, ¿existe algún indicio o prueba de que hay un detrimento patrimonial, o únicamente se está abriendo la investigación para determinar si hay un detrimento patrimonial?
Hay que dos investigaciones en este momento. Una cuyo resultado salió hace unos meses, donde ya se entra a contratos específicos donde puede haber algún tipo de problema de detrimento patrimonial. Otro, el que salió ayer, que son los cambios presupuestales, en el cual estamos los miembros de las juntas directivas, es en este segundo, en este segundo, que es los cambios presupuestales. Ahí, pues, cada uno de nosotros va a explicar en su momento, en cada actuación, por qué consideró razonable aceptar ese cambio presupuestal. Yo ahí, en ese momento, sí le digo, yo no creo que los cambios presupuestales sean detrimentos patrimoniales, ¿de acuerdo? Pero pues eso lo defenderé en la Contraloría en su momento. Y antes de llegar a la Junta Directiva, estos cambios, había 12 instancias entre Reficar y Ecopetrol donde se verificaba que esos recursos si eran necesarios para acabar el proyecto. Eran verificados por CBI, por Reficar, por Foster Wheeler. De manera que esos datos, cuando llegaban a la Junta, ya estaban supremamente constatados de que eran necesarios. O sea, la Junta tomaba decisiones sobre una documentación completa y exhaustiva.
Hablamos con Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, a propósito del juicio de responsabilidad fiscal que hace la Contraloría por los sobrecostos en la refinería de Cartagena. Doctor Echeverry, ¿usted cuando revisa sus actuaciones en este proceso siente que en algún momento pudo hacer algo distinto? Es decir, ¿se ha arrepentido de alguna de las decisiones? ¿Siente que pudo haber hecho algo diferente para no terminar enfrentando lo que hoy está enfrentando? Y es un llamado de la Contraloría a responder en un juicio fiscal.
Yolanda, yo he estado varias veces en investigaciones con la Contraloría, y son cosas que uno como funcionario público tiene que manejar decisiones muy grandes, y en cada momento del tiempo uno tiene que decir qué información tengo, qué es lo más sensato para defender justamente los recursos del Estado, para tener una buena actuación similar a un hombre de negocios y generar valor para el Estado y para el país. Y en cada momento del tiempo tomamos, desde mi fuero interno, tomé las decisiones que consideraba más acertadas. Habría sido un despropósito no terminar la refinería. La refinería había que terminarla. ¿Podíamos cambiar a ese contratista o no? Lo evaluamos a fondo. Nos salía más caro cambiar al contratista. Había que ponerle controles, los impusimos. Había que cambiar el liderazgo, lo cambiamos. Había que estar en la junta directiva, cambiamos la junta directiva. Yo no siento en este momento que hayamos hecho en cada momento del tiempo, sino lo que consideramos más sensato. Usted ve la lista de nombres que hay en las juntas directivas, son gente proba, sensata, responsable, con unas altísimas responsabilidades de Estado, que creo, yo actué con muchos de ellos, en algunas juntas no coincidí con algunos de ellos, pero en otras juntas coincidí, ahí se sentaba uno en pos del mejor valor para
pero el petróleo. Permítame, doctor Juan Carlos Echeverri, que yo le haga la pregunta. Le hice la pregunta a título personal y usted dice, yo siento que hice lo que en su momento tocó hacer. Porque la siguiente pregunta que le quería hacer es, ¿alguien no hizo lo que le tocaba hacer? Porque es que usted ha hablado de un pecado original. Lo que traduce que es que alguien cometió un pecado. Y es allí, porque es que cuando se habla en todos hicimos lo que creímos que era lo más correcto, pues cuando la responsabilidad es de todos, es de nadie. Y creo que es el momento de empezar a decir con claridad quiénes son los responsables. Si hubo un pecado original, hay un pecador original. ¿Quién es?
De acuerdo. Aquí tiene que haber responsabilidades y la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría son quienes deben estar llamados a definir quién era la responsabilidad de cada persona en cada momento del tiempo en su posición específica de decisión. Y cuándo se generaron los pecados originales, que después está uno siempre después del diluvio y no el día de la creación. ¿No es cierto? Uno siempre está solucionando un problema que ya está creado y dándole la mejor solución posible en ese momento del tiempo. Pero claro, las IAs van a determinar cuáles son responsabilidades y a quién le corresponde.
Entre otras, porque doctor Echeverri, pues la Fiscalía tiene un montón de casos abiertos investigando a gente proba, porque usted dice que todos son probos y gente muy prestante, y evidentemente lo son. Pero tristemente en este país hay muchas investigaciones abiertas para gente que consideramos que era proba, realmente, sí. Y que era decente.
No, en los momentos en los que yo actué en la Junta, yo vi, pues en esas sesiones, yo vi que la gente que estaba ahí sentada estaba tratando de tomar decisiones en pos del valor de Ecopetrol, de maximizar el valor de Ecopetrol y maximizar el efecto para el país.
Doctor Echeverri, usted cuenta con patrimonio, si lo encuentran responsable, pues le toca pagar de su bolsillo.
Pues imagínese yo hablar del predicamento.
Oiga, doctor Echeverri, ¿quién era el ministro de Minas y Energía en el momento en que se adjudicó el contrato?
No recuerdo, María Elvira.
¿No era el doctor Hernán Martínez?
No recuerdo.
Muy bien, doctor Echeverri, por supuesto que volvemos a conversar sobre este tema.
Así está, no, yo aquí estoy disponible y esto hay que contarle y aclararle mucho a sus oyentes y a todo el país qué pasó en cada momento del tiempo, a su disposición.
Muchísimas gracias por estos minutos y que tenga buen día.